Me alegra de verles una vez más. Hace como 10 años yo estuve aquí ministrando la palabra de Dios y ya tuve la bendición de estar en los dos cultos anteriores. Dios ha sido muy bueno, pero Dios va a ser mejor todavía en este culto, hermanos. Fíjese que yo vengo de la República de México. Yo vivo en una ciudad fronteriza con los Estados Unidos que se llama Matamoros, Tamaulipas. Desde mi conversión, yo me fui a estudiar al Instituto Bíblico de aquel lugar y fíjese que Dios me dio la oportunidad de estar ahí mismo trabajando. Yo cuando supe de escuelas bíblicas tenía 2 meses de convertido y hablé con mi pastora para ver si me podía enviar al Instituto Bíblico. Estuvo de acuerdo, la iglesia también estuvo de acuerdo. Donde no estuvieron de acuerdo fue en el Instituto Bíblico, porque en México el candidato para ir a una escuela bíblica debe tener 1 año de convertido y yo tenía 2 meses. Pero el superintendente del distrito supo de mi caso y abogó por mí. Y dijo, bueno, la constitución de asambleas de Dios dice así, pero ¿por qué no le damos una oportunidad? Yo antes de profesión, hermanos, era profesor de escuela pública y yo fui bailarín internacional, porque en el gobierno del licenciado José López Portillo, nuestro ballet folclórico fue nombrado embajador cultural de México y casi conocimos todo el mundo en giras artísticas. Entonces el superintendente abogó por mí y me llamaron a traer y yo fui a primer año al Instituto Bíblico. Y tenían razón en no aceptarme, porque cuando yo llegué a la escuela bíblica lo único que sabía es que Cristo me había salvado, pero ni los libros de la Biblia yo me sabía. Así como muchos de ustedes tampoco se lo saben, ni yo me lo sabía. Y hermanos, fíjese que el de profecía empezó a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Y yo le decía a mis compañeros, ¿y de dónde saca eso el hermano? Eso está en Daniel. ¿Y dónde está Daniel? Y hasta entonces supe que en la Biblia había un libro que se llamaba Daniel. Cuando el de Antiguo Testamento empezaba a hablar de Abraham, de Isaac, Jacob, mucha gente rara, yo decía, ¿y de dónde saca eso el hermano? En el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros que están en la Biblia. Mi primer año fue de leer como un desesperado, hermanos. Allá estamos internados 8 meses, nos dan 4 meses para poner en práctica lo que hemos aprendido, y cuando voy a mi segundo año, voy pasando con mis maletas por la planilla del plantel, por el patio, y el director desde la oficina me toca el cristal y me llama. Y me dice, Raimundo, antes de que se quiera instalar, necesito hablar con usted, porque tuvimos una junta de maestros y hablamos de usted. Y lo bueno es que el superintendente estuvo de acuerdo, pero yo no puedo decirle lo que hablamos hasta que no haya un testigo. Y se salió y me dejó en la oficina solo, hermanos. Imagínense lo que pasó por mi mente, ¿no? No la hice, me van a regresar, alguna queja. Cuando vino con el famoso testigo, que era el decano, me dice el director, Raimundo, fíjate que por primera vez los institutos bíblicos aquí en México van a trabajar de 3 años. Porque antes nada más eran 2, pero a partir de este son 3. Primero, segundo y tercero. Y hemos tenido que incrementar materias. Pero eso significa que tenemos que incrementar maestros. Y hemos pensado en ti para que nos ayudes como maestro de una materia en el Instituto Bíblico. Hasta la fecha me sigo pellizcando porque no lo puedo creer, hermanos. Yo iba a segundo como alumno y ya iba como maestro del Instituto Bíblico. Y a los que tenía que darle clase es a los de tercero, que no es fácil. Porque ya el que está en tercero de repente cree que ya sabe más que el maestro. Algunos hasta creen que por estar en tercero ya son candidatos para ser santo papa o algo por el estilo, ¿no? Pues a ellos les tuve que dar clases. Y desde 1980, no sé hacer otra cosa más que enseñar al pueblo de Dios. Ahora vengo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, donde estamos llevando un seminario para los pastores allá. Tenemos 45 pastores estudiando. Me tocó estar en la primera quincena con ellos. Terminé el viernes en la noche. El sábado trabajé con el director, que llegó para la segunda quincena. Volé para Houston, de Bogotá a Houston, y de Houston para El Salvador. Llegamos anoche, como a las 10 de la noche. Pero Dios es grande. Dios es maravilloso y creo que Dios va a bendecirnos de una manera muy especial en esta hora. Quiero que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 28. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 28. Hay seis versículos de la palabra de Dios que yo quiero leer con ustedes. Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 6. Si cerca de ustedes está alguien que no tiene Biblia, comparta la palabra de nuestro Dios. Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 6. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dios en su palabra dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Lean el 2 ustedes? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Ustedes? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, todos juntos. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Incline su rostro así como está. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra que hemos leído. No te pedimos que la bendigas porque ya es santa. Solo te pido que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestras vidas. Háblanos en esta hora, Dios. Trata con nosotros de una manera muy especial. Permite que todo lo que digamos y hagamos podamos honrar el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que vas a hacer en esta hora. Gracias por lo que ya estás haciendo. Recibe la honra y recibe la gloria. Sabes que te necesitamos tanto, Dios, que estamos esperando que tu palabra pueda ser la medicina que estamos necesitando para nuestra alma. Gracias, Señor, y queremos recordarte que te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, fíjese que para poder entender estos versículos que hoy hemos leído juntos, forzosamente tenemos que leer el capítulo número 27 del libro de los Hechos. Porque el capítulo número 27, lo que los estudiosos le han llamado el contexto del texto que acabamos de leer. Pero por supuesto que no nos vamos a poner aquí a leer todo el capítulo 27. Pero en pocas palabras, le voy a decir de qué se trata. ¿Sabe que el apóstol Pablo estaba siendo juzgado por el gobernador de aquella provincia? Pero como Pablo creía tener ciertos derechos romanos, él apeló. Y él dijo: si alguien me tiene que juzgar a mí, ese tiene que ser César. Y como César se encontraba en la ciudad de Roma, dice el capítulo 27 que tuvieron que poner a Pablo en una embarcación que lo llevara por el mar hasta la ciudad de Roma. También dice que aprovecharon para poner a otros presos juntamente con Pablo. Y todos iban al mando de un hombre que en aquel entonces llamaban centurión. Avanzado el capítulo 27, dice que cuando ya iban en alta mar, cuando ya llevaban varias horas de transitar por el mar, de repente vino contra ellos un viento huracanado llamado Euroclidón. Y era tan fuerte el huracán, hermanos, que la nave donde iba Pablo y los otros presos empezó a sufrir deterioro. Empezó a dañarse. Los que iban ahí se llenaron de temor. Estaban espantados. El problema era grande. La adversidad era mayúscula. Algunos hasta pensaron que el mar se iba a cobrar justicia de ellos y que iban a morir ahí. Y cuando más espantados estaban, cuanto más temerosos se encontraban, se acerca el apóstol Pablo y les dice: varones, no tengan miedo, porque quiero que sepan que en esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová de los ejércitos. Y para mí, ahí ya hay un gran mensaje. Ahí ya hay una gran lección, porque eso quiere decir que Dios tiene cuidado de aquellos que le adoran y que le glorifican. Esto quiere decir que la mano poderosa de Dios está sobre aquellos que han entregado su vida a Cristo. ¿Ve por qué hablamos de Cristo? ¿Se fija por qué predicamos a Jesucristo? ¿Puede entender por qué ahora proclamamos las verdades de Jesucristo? Y no dejaremos de hacerlo hasta que más almas vengan a las plantas de Jesucristo. Porque yo he comprobado que cuando una persona entrega su vida a Cristo, no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Porque desde ese momento las bendiciones de Dios están sobre su propia vida. Por eso dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Avanzado el capítulo 27, dice que hubo necesidad de aventar 4 anclas para ver si esto podía controlar un poco la embarcación. De repente, alguien mira a lo lejos y ve una isla que se llama Malta. Cuando el centurión se dio cuenta de la isla, le dijo a los presos, vayan a la isla como puedan. Y los últimos versículos del capítulo 27, dice que unos fueron nadando, otros en tablas y otros en lo que pudieron. Pero llegaron a la isla que se llama Malta. Los nativos de esa isla, al ver en la pobre condición en que venían estos presos, dice que encendieron un fuego para que se calentaran a causa de la lluvia y del frío que azotaba. Pero entonces Pablo fue a buscar unas ramas secas precisamente para poderlas echar en el fuego. Y exactamente cuando las estaba echando, dice que se le prendió en la mano una víbora. Esto que estaba pasando el apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo se parece a lo que muchas veces usted y yo tenemos que pasar en esta vida? Esta situación adversa en la que se encontraba el apóstol, ¿cómo se parece a lo que muchas veces nosotros tenemos que enfrentar con tal de ser fieles a la causa de Jesucristo? Aquí hay una analogía perfecta de lo que es la vida en cristiana. En este pasaje podemos encontrar lo que es el desarrollo de la vida cristiana, la prueba en la vida cristiana, pero sobre todo el triunfo en la vida de Jesucristo. Aquí hay un mensaje de Dios que cuando lo entendamos, nuestra fe tiene que ser fortalecida. Nuestro ánimo para seguir adelante tiene que ser mayor. No importa el problema que estemos atravesando. No importa la lucha que estemos enfrentando. No importa la contrariedad que tengamos encima. Tenemos que seguir adelante. Porque usted y yo sabemos que adelante está la victoria en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Hermanos, cuando yo leo la Biblia y veo la palabra fuego, es inevitable que circule por mi mente el Espíritu Santo de Dios. Porque algo que la iglesia ha ocupado para poder representar al Espíritu Santo es el fuego. Por eso cuando estamos aquí en el altar y Dios nos bendice tanto, no falta quien se acerca y nos pregunta, oye, yo vi que tú estabas muy bendecido en el altar, pero dime, ¿qué sentías? Y uno tiene que decirle a la gente, no tengo palabras para explicarte lo que sentía. Lo único que yo te puedo decir es que dentro de mí había como un fuego que me estremecía. Era un fuego que me sacudía. Mira, para que me entiendas, era un fuego que me hacía sentir la misma gloria de Jehová de los ejércitos. Y eso de que el fuego representa al Espíritu Santo, eso no es de ahora. Eso es desde los tiempos bíblicos. Dice la Biblia que en una ocasión le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Cristo? Y dijo Juan, no, Cristo es el que viene atrás de mí, pero que por cierto, es mucho antes que yo. Y dijo Juan, miren, para que me entiendan, yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero de ese del que me están preguntando, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y los 120 que estaban en el aposento alto, adorando y glorificando el nombre de Dios, así como lo estamos haciendo ahora nosotros, dice la Biblia, que ahí donde estaban, vino un estruendo, como de un viento recio, y les fueron repartidas lenguas como de fuego. Y es el fuego lo que la iglesia ha ocupado para poder representar al Espíritu Santo de Dios. Y miren, hermanos, esa es la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. Un inconverso que todavía no ha entregado su vida a Cristo, difícilmente lo vamos a ver con la palabra de Dios en su mano. No, hermanos, no tiene ese fuego que le motive a interesarse en lo que Dios dice en su palabra. Es más, si ese inconverso empieza a leer la Biblia, no le va a entender nada. Y lo poco o mucho que lea para él, lo que dice aquí, es locura. Porque la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Y eso se logra hasta que el fuego del Espíritu Santo está dentro de nuestra propia vida. Un inconverso que todavía no entrega su vida a Cristo, que vive en el pecado, no lo vamos a ver aquí sentado adorando y glorificando el nombre de Dios. No, hermanos. No tiene ese fuego que le motive venir a la casa de Dios para adorar a la majestad divina. Y si viene, es porque alguien lo trajo o porque alguien lo invitó. Pero que le nazca de sí mismo, hoy voy a ir al templo porque quiero ir a adorar a Dios. No, hermanos. No tiene ese fuego que le motive estar en la casa de Dios. Ahora, qué diferente nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces, estando en el culto, de repente, de lo más profundo de mi ser, me sale decir, ¡Gloria a Dios! Es que dentro de mí hay un fuego que me mueve y me motiva a darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando entonamos cánticos de adoración, de repente empiezan a brotar lágrimas de nuestros ojos. Pero no son de tristeza, no son de dolor. Es que dentro de nosotros hay un fuego que cuando empezamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, nos lleva hasta el trono de su divina presencia. Y uno empieza a derramar lágrimas porque uno se acuerda quién era antes cuando no conocía a Cristo y quiénes somos ahora por la pura misericordia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando decidimos no venir al culto, a veces ni motivo hay, pero nosotros lo inventamos. Sencillamente no queremos venir. Allá donde estemos, hay alguien muy adentro que nos dice, tú no debes de estar aquí, este no es lugar para ti. Mira, ahorita mientras los demás allá en el templo se están llenando de Dios, tú aquí estás perdiendo el tiempo. Ese que nos acusa, ese que nos redarguye, ese que nos constriñe, no es otro más que el fuego del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nuestra propia vida. Porque todo aquel que ha confesado que Cristo es su Salvador, no solamente tiene a Cristo, sino que también tiene el fuego del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y a mí lo que me llama la atención, hermanos, es que cuando llegó Pablo y los otros presos, ya había fuego. Ahí había un fuego. Pero Pablo fue a buscar ramas secas precisamente para poderlas echar en el fuego. ¿Sabe lo que quería el apóstol Pablo? Él quería más fuego. Y él estaba preocupado de que en cualquier momento eso se fuera a apagar. Y fue a buscar lo necesario para que cuando se requiriera, esto volviera a estar encendido. Hermanos, este debe ser el anhelo de todo hijo de Dios. Esta debería ser la petición de todo creyente. Por esto debería trabajar la iglesia. No debemos conformarnos con este fuego que ya tenemos. Hay que consagrarse a Dios. Hay que vivir en comunión con Dios. Hay que servirle a Dios. Hay que practicar la santidad de Dios para que cuando se requiera, Dios abra las ventanas de los cielos, derrame de su Espíritu Santo y venga un avivamiento a nuestras vidas para la gloria de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Dios envía todavía avivamientos espirituales a nuestra vida? Hermanos, pero encontrar ramas secas en ese momento era lo más difícil y era lo más complicado, porque dice la Biblia que hacía mucho frío y además había lluvia. ¿Sabe lo que significa esto? Miren, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que venir a un montón de ramas y esta está mojada, no sirve. Y esta está húmeda, no sirve. Y tuvo que quitar todo lo que no sirve para ver si abajo había una que estuviera seca. Y yo les puedo asegurar que tuvo que ir a otro montón de ramas para hacer lo mismo. Quitar lo mojado, lo húmedo, lo que no sirve. Para ver si abajo había otra que estuviera seca. Y yo no sé cuántos montones de ramas el apóstol Pablo fue a buscar. Lo que yo sí sé es que él buscó y halló. Porque la Biblia dice que al que pide, se le da. Al que busca, halla. Y al que toca, se le abre. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y cuántos creen que si lo pedimos en esta hora, Dios puede enviar el fuego del Espíritu Santo a nuestra vida? Pero al apóstol Pablo le costó trabajo, le llevó tiempo, le representó esfuerzo y hasta probablemente sacrificio. Lo que quiere decir, hermanos míos, que ser avivados con el Espíritu Santo no es cosa fácil. No crean que es algo que sucede mecánicamente. El que quiera ser avivado con el Espíritu Santo le va a demandar tiempo, trabajo, esfuerzo y probablemente sacrificio, pero vale la pena, porque no hay cosa mejor en la vida que estar llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y yo me pongo a pensar, ¿qué cree que hubiera pasado si el apóstol Pablo, en lugar de ramas secas, las hubiera echado mojadas o verdes? El poco fuego que hay, ¿qué? Se apaga. ¿Y usted ha visto qué pasa cuando se apaga el fuego? Empieza a brotar, ¿qué? El humo. ¿Y usted ha visto qué pasa cuando el humo pega en la cara? Uno empieza, ¿qué? ¿Sabe, hermanos? Mi esposa y yo estamos como misioneros en toda la América Latina, desde el Canadá hasta la Argentina, capacitando a los pastores. Hemos visitado muchas iglesias. ¿Y sabe qué nos hemos dado cuenta? Que hoy en nuestras iglesias tenemos cristianos que son puro humo. Y uno llora de saber que hace tiempo estaban llenos del Espíritu Santo. Y hoy en día están totalmente apagados. ¿Y sabe qué es lo peor? Que les gusta vivir del recuerdo. Yo me acuerdo cuando hablaba en lenguas, hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba lleno de la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando no me perdía a ni un culto en el templo. Yo me acuerdo cuando participaba de todas las actividades de la iglesia. Pero es eso, puro recuerdo. ¿Sabe que cuando yo llegué a Matamoros para estudiar en la escuela bíblica, a los pocos meses hubo una reunión de jóvenes en Reynosa, Tamaulipas? Y a mí me invitaron para ser el predicador, pero yo nunca había ido a Reynosa, y menos a la iglesia donde era la reunión. Lo que quiere decir que por andar preguntando, cuando yo di con el templo, el culto ya había empezado. Pero ahí en la puerta estaba un joven que me estaba esperando, y apenas me mira y me dice, ¿usted es el que va a predicar en la reunión? Le dije, sí. Me dio su nombre. Pero algo que me impresionó demasiado, hermanos, es que el joven me dijo, hermano Raimundo, en esta iglesia yo era maestro de escuela dominica. Ah, era el presidente de los jóvenes. Mire, yo era el que con otros hermanos evangelizamos toda esta colonia. Y yo era el encargado de los cultos de hogar. Y yo era el que predicaba en la cárcel. Y yo era el que visitaba los hospitales y oraba por los enfermos. Y yo tuve que felicitarlo. Porque encontrarse a alguien que haga todo eso hoy en día está difícil. Yo prediqué en la reunión y cuando terminó el culto estaba saludando a la gente. Y fue el pastor para saludarme y me dijo, hermano Raimundo, ¿qué tanto le decía al joven de la era? Y yo le dije, ¿el joven de qué? ¡El joven de la era! ¿Y por qué le dice así? Porque él era todo lo que le dijo, pero hoy en día ni cristiano es. Y a veces a nosotros nos gusta vivir de lo que éramos antes. Y si hay algo que tenemos que aprender, hermanos míos, a Dios no le interesa lo que fuimos ayer. A Dios le interesa lo que somos en este momento delante de su presencia. Y qué bueno que le estamos adorando. Y qué bueno que le estamos glorificando, porque en esta misma tarde Dios puede enviar el fuego del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Y miren, hermanos, tanto trabajo que le costó al apóstol Pablo encontrar las ramas secas, tanto tiempo que le llevó a encontrarlo, y resulta que cuando estaba echando las ramas, se le prendió en la mano una víbora. Y yo no sé si tengo que explicarles mucho lo que representa la víbora en la Biblia. Pero cuando yo leo la Biblia y veo la palabra víbora, ¿saben de quién me acuerdo? De Adán y Eva. Porque dice la Biblia que Satanás, a través de una víbora, logró que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Fue Satanás, a través de una víbora, que hizo posible que Adán y Eva pecaran delante de Dios. Es más, perdieron el paraíso de Dios. ¿Sabe lo que significa esto, hermanos? Mire, que el día que usted y yo digamos, hoy voy a vivir la vida cristiana más de cerca, más vale que se prepare, ¿eh? Hay alguien que le va a hacer la guerra. Hermanos, el día que usted y yo digamos, ahora sí voy a llenarme de la presencia de Dios, pues más vale que estén listos. hay alguien que le va a hacer la guerra. El día que como iglesia digamos, vamos a buscar un avivamiento espiritual para nuestras vidas, pues prepárense. Dios tiene un enemigo, que también es enemigo nuestro. Y Él va a hacer todo lo que esté a su alcance con tal de que la bendición de Dios no llegue a nuestra vida. Porque al enemigo no le conviene que la iglesia esté avivada, al contrario. Él quiere verla apagada, y si la puede encontrar muerta espiritualmente, para él sería como un triunfo. Una vez un hermano me dijo, hermano Raimundo, no ande hablando del diablo, porque ni siquiera es digno que se le mencione. Y yo le tuve que decir, como dijo el apóstol Pablo, no ignore sus maquinaciones, para que le pueda resistir, y de vosotros oirá. Además dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros, que el que está allá en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que pasa es que a veces la gente le da más crédito al enemigo que el que realmente debe darle. A veces hasta le da tributos que ni siquiera tiene. Yo en esta hora quiero mencionarle tres cosas que Satanás no puede hacer. Y cuando usted lo entienda, su fe tiene que ser fortalecida. Su ánimo para seguir adelante tiene que ser mayor. No importa el problema que estemos atravesando. Porque sabemos que adelante nos espera la victoria en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Número uno, Satanás no puede hacer nada. Oiga bien lo que le digo, nada, sin antes decirle a Dios lo que piensa hacer. Porque Satanás no es soberano. ¿Entiende usted lo que significa la palabra soberano? Si yo les dijera a ustedes, hermanos míos, yo soy soberano, les estaría diciendo, no tengo que darle cuentas a nada ni a nadie porque yo soy soberano. Y Satanás no es soberano, hermanos. Imagínense si lo fuera. Si así sabe Dios cómo está el mundo de perdido. Ahora, si él fuera soberano, ¿qué sería de nosotros? Satanás no es soberano. Mire, cuando Satanás quiere mover un dedo, si es que tiene, primero tiene que decirle a Dios, voy a mover un dedo. O si él quiere mover las hojas de los árboles, si es que puede, primero tiene que decirle a Dios, voy a mover las hojas de los árboles. Porque Satanás no es soberano. El único ser supremo soberano que hay en este mundo es Jehová de los ejércitos. Y nuestro Dios no tiene que darle cuentas a nada ni a nadie, porque Él es Dios. Y aunque es cierto que Satanás tiene poder, pero no tiene todo poder, porque el único ser omnipotente que hay en este mundo es Jesucristo, nuestro bendito Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Ahora sí, ¿cuántos pueden darle un aplauso a Jesucristo? Que Él es el único que tiene poder. No hay otro como Cristo. Es el único ser omnipotente. Jesús de Nazaret. Segundo, cuando Satanás quiere tocar a un cristiano, a uno de nosotros, primero, tiene que pedirle permiso a Dios. Mire, Satanás me quiere hacer algo a mí. Antes de que venga a mí, tiene que ir con Dios y debe decirle, Dios, ¿me prestas a Raimundo? Y ya Dios sabe si le da permiso o no le da permiso. La Biblia dice que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás quería hacerle algo a Pedro, pero como Pedro es propiedad de Dios, había que pedirle permiso a Dios. La Biblia dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios. De ahí que cuando el enemigo quiera venir a hacernos algo, primero tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Ha usted tenido oportunidad de leer el libro de Job? Un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. Satanás vino a él, pero antes de venir a él, tuvo que pedirle permiso a Dios. Mire, en Marcos, en el capítulo número 5, que habla del endemoniado gadareno, un hombre lleno de demonios, la Biblia dice que cuando estuvieron frente a Jesús, los demonios le rogaron a Jesús. Le suplicaron, si nos vas a echar afuera, mándanos a ese hato de cerdos. Y la Biblia más abajo dice, y Jesús les dio permiso. Lo que quiere decir, hermanos míos, que aún ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso yo le recomiendo a usted, de vez en cuando ore, dígale a Dios, no le des permiso. Porque le anda pidiendo permiso para tocar sus vidas. Tercero, cuando Dios le da permiso, porque debe saber esto, hermano, muchas veces Dios le va a dar permiso. cuando Dios le da permiso, lo que Satanás nos haga, al final, es para nuestro propio beneficio. Mire, Satanás quiere hacerme algo, va con Dios y le dice, Dios, ¿me prestas a Raimundo? Y dice Dios, ahí está. Viene y me da una zarandeada tremenda, hermanos. Me enferma, me entristece, me preocupa, problema con mi esposa, problema con mis hijos, problema con los vecinos, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problema por todos lados. No veo la salida a tanto problema que yo tengo, pero cuando él ha terminado de hacerme lo que me tenía que hacer, al final lo que me hizo fue para mi propio beneficio. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso cuando Jesús encuentra a un hombre que está ciego, escupe, hace lodo, le unta en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Los mismos discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó aquí? ¿Este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno de los dos. Este está así para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Mire, Pablo y Silas van a Filipos para predicar el Evangelio. Y lo primero que se encuentran es una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y había hombres que ganaban dinero por lo que la muchacha hacía. A Pablo le dio tanto coraje que en el nombre de Jesús reprendió el espíritu de la muchacha. Salió de ella y ya no adivinaba nada. Los hombres ya no ganaban nada. Fueron a las autoridades, acusaron a Pablo y a Silas de alborotadores. La historia registra que les dieron una golpiza tremenda. De sus espaldas brotaba sangre. Y como si eso no hubiera sido nada, los meten en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y los amarran de los pies. Cualquiera pudo haber dicho, pobre Pablo y Silas, ¿dónde vinieron a terminar? Hasta el mismo diablo pudo haber dicho, hasta que gané una. Antes estos ganaban almas para Cristo, y miren dónde los tengo, en la cárcel, en el calabozo. Pero dice la Biblia que Pablo y Silas esperaron a que llegara la medianoche. Y cuando era la medianoche, empezaron a cantar himnos a nuestro Dios. Y empezaron a hacer oraciones a nuestro Dios. Y como Dios habita en medio de la alabanza, vino un terremoto, que no era otra cosa más que la misma presencia de Jehová de los ejércitos. Se movieron los muros, se movieron los cimientos, se abrieron las puertas. El carcelero tomó una espada y se iba a matar. Pablo dijo, no te hagas daño, pues aquí estamos todos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que esa misma noche fueron a la casa del carcelero, hablaron la palabra y toda la familia se convirtió a Cristo para la gloria de nuestro Dios. ¿Ve cómo son las cosas? Ese aparente fracaso de estar en la cárcel, esa aparente derrota de estar en el calabozo, en las manos de Dios, se convirtió en un triunfo para la gloria de Jesucristo. Hermanos, ¿me están entendiendo? Mire, ¿sabe que yo gradué de la escuela bíblica y fui invitado para regresar a la escuela bíblica como maestro de tiempo completo? Pero yo cuando gradué me casé, entonces voy a la escuela bíblica, pero ya casado, voy con mi esposa. ¿Sabe que mi esposa antes de ser cristiana fue testigo de Jehová? Pero se conoció a Cristo, conoció a Cristo. Entonces yo le pregunto a mi esposa, Meriva, ¿quieres que tengamos familia pronto, como todo recién casado? Aunque hay algunos que por eso se tienen que casar, porque primero tuvieron los hijos. Pero yo le dije, ¿quieres que tengamos familia pronto? ¿O te quieres preparar para el ministerio? Y mi esposa me dijo, yo quiero prepararme para el ministerio. Y hermanos, esa decisión a mí me gustó por dos razones. Primero, yo ya era ministro. Y yo necesitaba que mi esposa supiera qué son las necesidades del ministro. Pero segundo, como había sido testigo de Jehová, yo necesitaba que ella a profundidad conociera la doctrina cristiana. Hermanos, estudió sus 3 años del Instituto Bíblico, sus 4 años de ISUM para la licenciatura en teología, y hasta que íbamos a graduar como licenciados, es que tuvimos hijos. 6 años y medio no tuvimos hijos para que mi esposa se preparara. Allá en el instituto, ya les dije que estamos internados 8 meses, y 4 nos dan para poner en práctica lo que hemos aprendido. Y en esos 4 meses, mi esposa y yo nos íbamos al estado de Texas para predicar en algunas ciudades de Texas. La última ciudad que visitábamos era una ciudad que se llama Del Río, Texas. Y Del Río es frontera con una ciudad mexicana que se llama Ciudad Acuña. Ahí en Ciudad Acuña tomábamos un autobús que va pasando por muchos pueblos, pero donde se detiene más es en una ciudad que se llama Saltillo, Coahuila. Y de ahí de Saltillo el autobús no para hasta San Luis Potosí. Y de San Luis Potosí va para Querétaro, y de Querétaro por fin llega a México, Distrito Federal. Ya en el Distrito Federal tomábamos otro autobús para ir a Veracruz, donde está nuestra familia, y ese viajecito es como de 36 horas, más o menos. Hermanos, y en uno de esos veranos, que salimos de Ciudad Acuña, mi esposa y yo, veníamos sentados en el autobús, pero atrás de nosotros, venía una señora que tenía unos cuatitos. ¿Conocen los cuatitos aquí, hermano? Esos niños que son idénticos, que se parecen. ¿Cómo se llaman aquí? Allá se llaman cuatitos porque siempre andan juntos, se llevan muy bien, son cuates. Y, hermano, la señora venía batallando. Porque, mire, lloraba un cuatito, veíamos cómo rápido de una maleta sacaba una olla de atole. ¿Conocen el atole aquí? Y llenaba una tetera. ¿Conocen la tetera? Y se la... Tetera. Y se la daban al cuatito y se callaba. Hermanos, pero al ratito lloraba el otro. Otra vez la maleta, otra vez la olla de atole, otra tetera y se la daban. Mi esposa se dio cuenta que venía batallando tanto y le dijo: señora, ¿no quiere que le ayude con uno? Usted se lleva uno y yo me puedo llevar el otro. Y dijo la señora: se lo voy a agradecer, ¿qué problema estos niños? Y mire, la señora traía uno, mi esposa traía el otro. Llegamos a Saltillo, pero cuando llegamos a San Luis ya era de noche. Y el conductor dijo: vamos a cenar en esta terminal, 30 minutos para tomar alimentos. Mi esposa y yo estábamos cenando, hermanos, cuando de repente escuchamos por la bocina pasajeros que salieron de Ciudad Acuña y van para México, Distrito Federal. El autobús está a punto de salir. Dejamos lo que no habíamos comido y pronto nos fuimos al autobús y resulta que donde veníamos sentados ya estaba otro matrimonio sentado. Y créanme, hermanos, que con mucha amabilidad le dije: señor, discúlpeme, estos asientos son nuestros. Sabe que mi esposa y yo aquí veníamos sentados. Hermanos, como era de noche, los cuatitos se durmieron. La señora aprovechó para dormir un rato y puso la maleta en el compartimento que es para el equipaje. Cuando yo le dije al señor que los asientos eran nuestros, él se puso furioso. Y me dijo: mire, chamaco, cuando yo me subí no había nadie. Yo de aquí no me voy a mover. Y yo me sentí mal por dos razones. Primero, me dijo chamaco. Y segundo, esos asientos eran nuestros, hermanos. Mire, yo saqué los boletos del autobús y le dije: mire, señor, vea. Desde Ciudad Acuña nosotros veníamos sentados aquí. Tiene como 12 horas que veníamos sentados. Hermanos, el hombre que se para, que me pone la cabeza aquí enfrente y que me dice: hágale como quiera, yo de aquí no me voy a mover. Me dijo mi esposa: vamos a sentarnos ahí enfrente. Yo no muy bien quería, pero al final, pues me tuve que sentar aquí enfrente. Y le digo que como era de noche, los cuatitos se durmieron, la señora durmió, puso la maleta en el compartimento de arriba. Y hay un tramo de San Luis a Querétaro de curva muy cerrada, hermanos. Mire, el autobús entra curva a la derecha. No hemos salido de esa curva cuando ya está entrando curva a la izquierda. Y ni hemos salido de esa curva cuando otra vez curva a la derecha. Hermanos, como 20 minutos de pura curva. Y en una de esas curvas que se viene para abajo la maleta. Y lo primero que se salió, la olla del atole. Hermanos, que le pega la olla en la cabeza al señor. Con el impacto que se abre la olla. Y todo se bañó de atole. Yo me quería reír. Pero como lo había visto enojado, me aguanté. Pero dentro de mí mismo yo dije: ¡qué bueno! Sí, hermano, ¡qué bueno! Porque honestamente teníamos derecho a nuestro lugar, ¿sí o no? Pero ese hombre quiso perjudicarnos. Ese hombre quiso hacernos un mal. Ese hombre quiso dañarnos y nos hizo un gran favor porque fuimos librados de ser bañados de atole. Hermanos, cuando Satanás viene y nos zarandea, no vamos a ocultarlo ni lo podemos negar. Nos entristece, nos preocupa, no se enferma. Problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas por todos lados. Lo que Satanás no sabe es que lo que nos está haciendo es dándonos una oportunidad para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Por eso, cuando el apóstol Pablo estaba echando las ramas secas y se le prendió en la mano la víbora, ¿sabe lo que hizo? La sacudió en el fuego. Porque algo que no debemos olvidar usted y yo es que Satanás no resiste la presencia de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Los nativos de esa isla estaban esperando que Pablo se hinchase o que cayese muerto de repente. Pero pasó el tiempo y nada sucedió. Cambiaron de parecer y dijeron, este hombre es un dios. Usted y yo sabemos la verdad, Pablo no era ningún dios. Pero lo que sí es cierto es que Dios estaba con el apóstol Pablo. Este que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba y tres veces le dijo a Dios, ¡quítamelo! Y el Señor nunca se lo quitó. Pero le dijo Pablo, ¡bástate mi gracia! ¡Mi poder se perfecciona en tus debilidades! ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios al apóstol Pablo? Mira Pablo, en eso que es tu problema, yo tengo la solución. Dios le estaba diciendo, mira, en eso que es tu petición, yo tengo la respuesta. Dios le estaba diciendo, en eso que es tu enfermedad, yo tengo la sanidad. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo, Pablo, en eso que tú no puedes, yo sí puedo. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer ahora mismo un milagro en esta hora? Hermanos, cuando yo supe que venía a predicar aquí, le dije a Dios, yo quiero que en esa tarde tú hagas un milagro para la gloria de Jesucristo. Y si de algo estoy convencido en esta hora, hermanos, Dios quiere hacer un milagro aquí. Si yo fuera Dios, para ahorrar tiempo, yo diría, a ver, tú, que necesitan el milagro, vénganse. Que Dios se los va a dar. Pero como no soy Dios, ni quiero serlo. Pero si hay alguien que está con nosotros, hermanos, Cristo está aquí con nosotros. Y no es casualidad que Dios haya permitido que en esta hora usted y yo estemos juntos en este culto. No es coincidencia que Dios haya permitido que en esta hora estemos juntos adorando y glorificando el nombre de Dios. Algún propósito tiene Dios para ustedes en esta hora. Porque Dios mejor que nadie sabe que muchos de los que están aquí tiene tiempo que están esperando un milagro. Y esta tarde va a ser la tarde de ustedes porque Dios va a hacer un milagro. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Solamente quiero decirles, hermanos, no hay problema que Dios no pueda resolver. No existe petición que Dios no pueda contestar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Lo que para usted y para mí puede ser imposible, para Dios todas las cosas son posibles. La especialidad de Dios, hermanos, es hacer milagros. Y usted mejor que nadie sabe que nuestro Dios es el único que puede resolver nuestro problema. Dios sabe que hay muchos que están aquí que tiene tiempo que no han podido dormir por ese problema que les aflige. Dios sabe el motivo de sus lágrimas, hermanos, de su preocupación. Y no tenemos por qué seguir cargando esa losa tan pesada. Porque las cosas que nosotros podemos resolver, Dios nos las deja a nosotros. Pero cuando ni usted ni yo podemos hacer ya más por lo que estamos padeciendo, es ahí donde Dios interviene de una manera milagrosa. Para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que Dios milagros va a hacer en esta hora. Muchos problemas van a ser resueltos. Y usted va a tener que testificar muy pronto lo que Dios va a hacer en este mismo momento. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Permanezca así con su mano levantada. Y vamos a decirle a Dios, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Mira, Padre. Yo estoy aquí como siervo de Jesucristo porque quiero interceder por tu pueblo. Te he pedido un milagro, Dios, y quiero decirte que estamos listos para recibirlo. Yo voy a pedirle que le diga a Dios cuál es el milagro que usted quiere recibir. Hable con el Señor. ¿Cuál es el problema que usted quiere que Dios resuelva? ¿Cuál es la petición que usted espera que Dios conteste ahora mismo? ¿Cuál es la enfermedad que quiere que Dios quite de su cuerpo? Hable con el Señor. No se quede callado, no solamente lo piense, hable con Dios. Su palabra dice: clama a mí, clama, clama, clama a mí, y yo te voy a responder. Cristo dijo: pídeme, pero pídeme, no solamente lo pienses, pídeme, y yo te voy a responder. Padre, yo quiero pedirte perdón por si ha habido algo que ha ofendido tu nombre. Quiero pedirte perdón porque quiero estar limpio delante de ti, porque me voy a presentar ante el trono de tu divina presencia, porque quiero interceder por este pueblo. Te pido que perdones a mis hermanos por si ha habido algo que ha ofendido tu nombre, Dios. Perdónales, porque queremos que tú te manifiestes de una manera especial en esta hora. Conoces nuestra necesidad, Dios. Conoces nuestra lucha, conoces nuestro problema. Y estamos delante del trono de tu divina presencia, Dios, porque esta mano levantada significa que creemos en tu poder. Esta mano levantada significa que creemos que tú puedes hacer un milagro en este mismo instante. Padre celestial, extiende tu mano poderosa. Ahora mismo, Dios, extiende tu mano poderosa. Mira a mi hermano que está pidiendo, Dios. Mi hermano está clamando, escúchale. Él está pidiendo por un milagro ahora mismo, Dios. Yo te pido, glorifícate. Glorifícate, Padre mío. Como solo tú puedes hacerlo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca la vida de mi hermano. Ahora mismo, Dios, ahora mismo, glorifícate, Dios. También te pido por tu hija, Dios. Mira que con lágrimas te está pidiendo, Dios, por ese milagro. Oh Cristo, que tu misericordia sea grande ahora mismo. En el nombre de Jesús, tócale, Dios. Tócale, Dios del cielo. Ahora mismo, sorpréndenos, Dios, con el poder maravilloso de tu gracia. Y en el nombre de Jesús, recibe el milagro, hermano. Recibe el milagro, hermana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque solamente en el nombre de Jesús hay poder. Solamente en el nombre de Jesús hay poder. Glorifica tu nombre, Dios del cielo. Y yo quiero pedirte, Dios, por los que están enfermos. Tú mejor que nadie sabes que hay enfermos en esta congregación. Extiende tu mano sanadora, Dios, ahora mismo. Queremos ver tu mano sanadora sobre nuestras vidas, Padre. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades. Estamos esperando el milagro tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Cristo. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. El milagro es para ti. El milagro es para ti. Y Dios está tocando vidas en este momento. Dios está contestando en este mismo instante. ¿Por qué no le das la gloria a Dios? Glorifica el nombre de Dios. Que tu boca exprese gloria a tu nombre, Dios. Dele la gloria. Ahora mismo, glorifíquele. Glorifíquele, glorifíquele. Glorifica el nombre de Dios. Porque Dios es grande, Dios es poderoso. Te damos a ti la gloria por lo que estás haciendo en este momento. Te damos la gloria. Te damos la gloria. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria. Gloria, gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Ahí está Dios contigo. Dios está contigo. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Para los que nos visitan y que nunca han entregado su vida a Cristo, hacerlo es lo más sencillo, hermanos. Si tú nos has visitado y nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te voy a ayudar para hacerlo. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Si tú quieres experimentar las bendiciones de Dios y aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, vengo delante de ti para pedirte perdón por la vida de pecado que he llevado. Quiero que me perdones por esa vida desenfrenada sin tu presencia. Limpia mi vida, Dios. Me arrepiento de todo lo mal que he vivido sin ti. Perdóname y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura y te prometo que de aquí en adelante te amaré, te serviré y adoraré por siempre tu nombre. Gracias por aceptarme, por perdonarme y limpiarme con la sangre de Cristo. Ahora no vivo solo. Cristo vive en mi corazón. Y ayúdame a ser un fiel cristiano y a que mi vida pueda honrar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. ¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte a Dios?